Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Palomeros y palomeras, bienvenidos a Paloma y Nacho, el mejor programa de cine en la radio. Estamos muy felices de acompañarlos en esta nueva emisión porque realmente les queremos contar unas películas que llegaron a Cinépolis intensas, algunas
para humanos
medio perturbadoras.
Y para simios.
Pero, no, ¿cómo que para simios? Esa todavía no llega.
Ah,
te mandas adelantando. Les vamos a contar también cuáles vienen más adelante, muchas noticias. Y como siempre, en estos micrófonos, los acompaña su servidora Gaby Mesa con Z y mi fenomenal compañero Bully.
¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenido, espero que Bully tengan su cafecito, que ya están empezando.
Nada más me estás reclamando que no te traje el cafecito. Ya sabía, no te quería decir, es que me compré un café y no le ofrecí a Bully.
No pasa
y
nada.
Y estaba esperando el momento en echármelo en cara.
Yo ya en las mañanitas, lo primero que hago es hacer un espresso. Porque okay, obviamente me gusta mi café así, oscuro, sin azúcar, naturalmente, como mi alma.
Oye, estoy viendo las efemérides de esta semana y realmente me sorprende la cantidad de actores famosos. Bueno, no me sorprende tanto, bueno,
por
que
eso,
son Aries.
Por eso hice... Porque Andy Serkis cumple 60 años, protagonista de la saga del Planeta de los Simios.
Y Seth Rogen, que dio vida a... Yo le digo mal, es Donkey Kong. Donkey Kong. Ajá. ¿Yo qué le digo? Donkey Kong.
¿Y cómo es? Donkey Kong.
Donkey Kong. Ajá. Yo toda mi vida le he dicho Donkey Kong.
Es que... Don King.
Ya sé que es el de las luchas.
Ajá, chance.
No, pero en mi mente es como Donkey de mono. Kong. Donkey Kong.
DJ. Bueno. Donkey Kong.
Oye, pero mira, también cumpleaños lunes pasado 15 de abril, cumpleaños Maisie Williams. Emma Thompson cumplió 65 años. Anya Taylor-Joy, 28 años, que próximamente veremos en Furiosa. Y una de mis favoritas, Claire Foy, que estuvo recientemente en la película de Todos Somos Extraños, cumplió 40. O sea, ya entró al cuarto piso, que muchos la reconocen por haber dado vida a la reina Isabel. Y particularmente queremos subrayar que Selena Quintanilla, el pasado martes 16 de abril, hubiera cumplido 53 años.
Como una flor.
¿Qué estaría haciendo el día de hoy nuestra querida Selena Quintanilla?
Ay, claro, pues reggaetón con Camilo y Evaluna.
¿Tú crees que hubiera seguido como la línea de...? O sea, creo que asociamos a Selena con Jennifer López, porque Jennifer López dio vida a Selena en la película, que es sumamente emblemática. Y como que no sé si tú crees que hubiera seguido como un camino similar, aunque la música es que, no tiene nada que ver, la de Selena con la de Jennifer
López. Antes
de entrar
al aire te dije, cuando esta J-Lo interpreta a Selena, hace cuenta que absorbió su fama.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo cuando era niña y vi esa película, que yo creo que yo tenía como 4 años, para mí no era una actriz interpretando a Selena. Era Selena. Es como, esta es la película de Selena interpretada por Selena. Porque de niño no puedes generar como que esa distinción entre, es una actriz, sí, dando vida a un personaje que ya falleció.
Y justo decíamos, a muy pocas personas les pasa. A ver, Frida Kahlo, ¿cuál es la imagen que tenemos?
La de Salma Hayek.
Yo creo que es esa. O sea, y es bien bizarro como cuando un actor logra, o es casi el cast perfecto, se lleva parte de ese reconocimiento y de esa fama, lo absorbe. ¿Quién más? No sé. A ver, si ustedes saben, mándenlo a las redes de Cinépolis. Tenemos también la encuesta de la semana.
Sí.
Entonces...
la encuesta de la semana está, pero fíjate que me dio
mucha
risa.
Pero esa va relacionada con una noticia, o sea, porque tenemos que comentarla y luego darles contexto y todo ese rollo.
Me dio mucha risa a mí entrar a Twitter y ver que de repente un personaje de una película animada que estuvo nominada a los premios Oscar en esta edición pasada, estaba siendo funado. O sea, ya no solo funan a gente real,
no.
A artistas, a creadores de contenido, a personas de la política, no. Funan a personajes animados. ¿A quién están funando? Al personaje de Perrito, de la película de Mi Amigo Robot. ¿Qué pasa? Un poquito de contexto. El Perrito y su amigo robot van a la playa.
Ajá.
Se oxida el robot y se queda varado en la playa, ¿no? Se queda tendido en la arena, no se puede mover. Por lo cual el Perrito va a su casa para buscar herramientas, pero cuando regresa a la playa está cerrada.
Ajá.
Entonces ya no puede rescatarlo. Lo intenta una vez, no puede.
Lo intenta dos,
de la misma forma, la verdad, un poco parecida. No puede, entonces... Solo hace un post-it.
Oye, pero lo encarcelan.
Solo hace un post-it en donde dice: recordar liberar a robot cuando ya abran la playa otra vez. Pasa como un año.
¿Qué tal?
Ahí lo dejó aventado al robot.
Si en el behind the scenes no vimos... Funado. No, que le pusieron una orden de restricción de no acercarse a la playa. ¿Qué tal, eh? Porque, a ver...
Si realmente...
Llega la policía, el chango policía...
¿Cómo dejas aventado al muchacho ahí?
Changolicía. Llega el changolicía y le dice, tú no. Y hasta le toman una foto así, lo perfilan y todo. ¿Tú qué no sabes que ahí decía en la carta que ya no se podía acercar a la playa?
Buscas otras maneras de rescatar. Liam Neeson hubiera hecho hasta lo imposible.
Eso sí.
Por rescatar ese robot. Naomi Watts hubiera llegado hasta los confines del mundo por rescatar ese robot.
Y ahora
tú
esta es la pregunta.
Tú me vas a decir a mí, perrito sí debe ser funado.
Oh, pero esta es la pregunta.
A ver.
¿Y qué pasa si quiso esperar?
Pues es una mala persona. No. Por eso tenemos la encuesta de la... Es un mal perro.
No es un
¿cuál,
mal
es la,
perro.
¿Cuál es la encuesta de la semana? ¿Qué?
Ay, la encuesta de la semana es... Si ustedes creen, obviamente, que perrito de Robot Dreams merecía la funa que recibió esta semana.
Y
yo
se merecía más de la que recibió.
No.
Sí. Pero, no, ¿sabes qué? Lo bonito de esa película es precisamente que tiene que ver con las relaciones, independientemente del carácter de la relación, sí, amistosa, romántica, paternal. Sí. Que uno se puede identificar tanto con el robot abandonado, como con perrito que dices, bueno, lo intenté, pero quizá debo darme un tiempo. Y cuando ya se da el tiempo, ya era demasiado tarde.
Pues eso es a lo que me refiero. O sea, ¿por qué tendríamos que funarlo si hay veces que en las relaciones entre dos personas alguien no quiso ir más allá? Y ya no pongan, ahora sí que voy a citar.
Pues sí, claramente no quiso ir más allá.
Jenny Rivera, esa no, ya no hablemos de esta porque ya, y no voy a decir lo que
sigue. Hoy tenemos el tema del día. Porque hace un tiempo les estuvimos compartiendo que tendríamos para ustedes una función sorpresa en Cinépolis,
okay,
la cual ya se reveló cuál es la función sorpresa y es la película de Profesión Peligro, protagonizada por Ryan Reynolds
o
y
sea,
Emily Blunt.
O sea, tú ibas, te sentabas en la sala con palomitas, con todo, y no sabías qué se va a proyectar hasta que se apagan las luces, salimos nosotros, decimos ¡guau, sí, sí, sí!
Y luego... Oye, ¿por qué andas tan mono?
Es que mono me sale ácido. Lo mono. Y entonces, después de que pasan todos los cortos, empieza, apaga las luces y comienza la función sorpresa, okay, y fue Profesión Peligro.
Profesión Peligro.
Pero ahora la pregunta que les queremos hacer a ustedes es, ¿qué película les gustaría ver en una función sorpresa de Cinépolis?
Yo lo tengo clarísimo.
¿Cuál?
Beetlejuice, la original.
Somos muy malos haciendo los jingles.
No.
Yo quisiera ver...
Freddy Krueger.
Ay, sí, Pesadilla en la calle.
Imagínate
del infierno.
Imagínate eso en la pantalla grande.
Qué increíble.
Cinépolis, por favor, trae más clásicos. Yo le tengo mi alma entregada a Cinépolis desde que puso Matrix y pude ver por primera vez en mi vida la primera película de Matrix de 1999 en la pantalla grande. Así que ustedes van a también a contestar las redes de Cinépolis.
Pero,
¿qué película
pero,
sorpresa les gustaría
futuro,
ver en una función de Cinépolis?
Wicked. Imagínate que me sentara, no supiera qué película voy a ver y de la nada es Wicked parte 1.
No.
Wow, de las que van a salir tú. Sí. A ver.
No, pues,
ya dijiste Beetlejuice.
Ya, Beetlejuice.
Pero la segunda, la segunda.
No, parte. La primera. No.
Pero imagínate que fuera la.
Ah,
o sea, que te vas a sentar, no, te sientes. No. Te emocionarías. Es llorarías. Sí, te saldría una lagrimita.
Siento que sí.
Así sí, como sí, se nos salen las lágrimas cada vez que escuchamos a nuestra J-Lo cantar como
no,
la flor.
No, no vamos a escuchar a J-Lo.
No, no vamos a
escuchar. Vamos a
escuchar a
la canción original.
Ah, pues ahí Andrés puso J-Lo.
No, no. Nuestro productor hace muy buen trabajo, no quieras estarle recriminando. Vamos a escuchar la canción de Selena de Como la Flor en conmemoración de esta maravillosa cantante. Estás escuchando Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho en este sábado 20 de abril. Voy a ser una tía diciendo qué rápido se nos ha pasado.
Ah, pensé que
iba a ser
una tía diciendo
año.
Que me equivoqué. Dije que la película de Profesión Peligro era con Ryan Reynolds y es con Ryan Gosling.
Es con Ryan Gosling.
Es que porque todos se llaman Ryan.
Sí, ya dejen de llamarse Ryan,
ya
dejen de llamarse Chris.
Ahora Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris
Usumacinto, no sé.
Stockman, Chris.
Oigan, amigos, tenemos una llamada del público. Así que, bueno,
vamos,
bueno,
venga.
¿Quién está por ahí?
Hola, hola, muy buenos días.
¡Hola!
¡Buenos días!
¿Con quién?
Hola,
¿con quién hablamos?
¿Con quién?
Con Miguel.
Hola, Miguel.
Miguelito.
Miguel Usumacinto.
Oye,
¿cómo
Miguel.
Estás, Miguel?
Sí, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Oye, te queremos preguntar algo. ¿Qué pasaría si un día te invitáramos al cine y no te dijéramos qué película vas a ver hasta que se apaguen las luces y comience esa película? ¿Qué película te gustaría que fuera?
Bueno, yo tengo varias opciones. Me
a
gustaría
ver.
Muchísimo, muchísimo ver... La de Furiosa.
Okay.
Beetlejuice. Ah, toma nota, Cinépolis, ¿eh?
Uh-huh. ¿Cuál otra?
Beetlejuice 2, no sé, Sonic 3.
Ah, oye, a ver, ya tenemos estas tres. Nos auto vamos a encuestar de la semana.
Ajá.
¿Y tú cuál eliges? Beetlejuice 2.
¿Furiosa?
Sí. Yo también elijo Furiosa. Miguel, nos acabas de hacer que estemos de acuerdo con algo.
Es que, wow. Oye, qué emocionante. Traes muy bien manejada la cartelera, Miguel, ¿eh? Por eso te vamos a mandar un pase cuádruple para que te lances a Cinépolis y veas la película que tú quieras. Y luego a ver si te puedes sumar a una función sorpresa y ojalá sea una de estas.
Ojalá sea Furiosa.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel. No,
oye, que Anya Taylor-Joy, por cierto, el martes cumplió 28 años. O sea que Anya Taylor-Joy cumple, bueno, comparte cumpleaños con Selena Quintanilla.
Ay, 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 cómo eso me duele.
Ay, Dios mío.
Yo quiero escuchar a Anya Taylor-Joy
cantando
las de Selena.
¿Sabes a quién sí le duele?
¿A quién?
A Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, que va a venir a México.
Ah.
Atención. Sydney Sweeney viene a México a promocionar la película de Inmaculada.
Y ya tenemos confirmación de que viene a la cabina.
Tiene que venir a cabina.
De Paloma y Nacho.
Por supuesto. Si no, ¿para qué viene a México? Si no pasa por la cabina de Paloma y Nacho, pues yo
me
no,
flecha
yo,
en
no me
ese
hace
momento.
Sentido. Oye, ¿qué está pasando con Sydney Sweeney? Resulta que la productora de una película, la productora de películas como El Padre de la Novia, Buffy, La Casa de Vampiros,
Buffy,
que es como una señora muy emblemática.
Feminista.
Sí, estuvo en una conferencia, en una presentación con algunos estudiantes la semana pasada. Y ella compartió que en el avión dijo, pues vamos a ver una película. De pronto le aparece ahí la de Anyone But You o Con Todos Menos Contigo, que estuvo protagonizada por Glenn Powell y Sydney Sweeney. Y ella le dijo a la audiencia, no entiendo por qué esta mujer está aquí. No estés arruinándome esa canción otra vez con esa película. A mí no me gustó. Entonces, pero esa señora, Carol Baum, esa productora de Hollywood, Carol Baum, dijo, no entiendo por qué todo mundo está como tan obsesionado con Sydney Sweeney. Sí, no es bonita y no puede actuar. Y además dicen que, o sea, que ella lo preguntó a la audiencia y que la audiencia les dijo como, a ver, díganme por qué esta película es tan exitosa y nadie pudo contestar.
Ah,
nadie
yo hubiera no, yo me hubiera levantado en ese momento y hubiera dicho, release your inhibitions. No one else can
feel
it. Y hubiera empezado a aplaudir y todos se me hubieran unido y ella se hubiera salido corriendo.
El punto es que, obviamente, esto generó mucha polémica.
Claro.
Y la representante de Sydney Sweeney también lanzó como un comunicado de que no podía creer que
dijo,
a estas
qué
alturas...
Triste que una mujer en la posición de compartir sus conocimientos y experiencia dedicada se decida a atacar a otra mujer. Si eso es lo que ha aprendido durante sus décadas en la industria y cree que es apropiado enseñarlo a sus alumnos, es vergonzoso. Menospreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum. Lo cual también nos recuerda que Sydney Sweeney ya es productora de muchas de sus películas.
Pues de esta última, ella... Uh-huh.
Inmaculada.
Dice la historia que hace mucho tiempo le llegó la oportunidad de hacer esta película Inmaculada, una película de terror, una película de suspenso. Pero que al parecer ya nadie está interesado en hacerla y por eso ella misma decidió producirla. Ahora, esta señora Carol Baum se retractó y dijo que realmente lamentaba. Yo creo, ¿sabes qué? Es que, sí, creo que era una opinión fuerte la que dijo en una... Porque es algo que quizá podrías tú decir con un amigo.
Ajá,
o
claro,
en un círculo íntimo, pues, pero no con un foro de alumnos en donde... O sea, decir abiertamente esta persona me parece que no es... O sea, incluso decir no me parece talentosa, ok... Pero la demás irte con él y no es bonita.
No es bonita.
O sea, creo que a ella va un juicio que las palabras que comparte la representante de Sydney Sweeney me hace mucho sentido. Porque es, no estás juzgando el trabajo de una persona porque no te gustó. Estás atacándola por sus aspectos físicos y eso, evidentemente, pues no tiene cabida.
Y ya un representante de esta productora ya dijo que se está muy arrepentida por el asunto y desearía no haber hecho esos comentarios originalmente.
Oye, no hemos compartido los resultados de la encuesta de la semana pasada.
A ver.
Les preguntamos, ¿qué les había parecido el primer tráiler de Joker, Folie à Deux? Tenemos las opciones de me gustó, esperaba más o no lo he visto.
Los jajas 2.
¿Qué crees? ¿Les gustó?
Sí, les gustó.
6%. Y algunas respuestas que tuvimos además fueron por parte de Maribel Mancilla, que dice, quiero verla el día del estreno. Me imagino que se refiere a que no ha visto el tráiler.
Sí.
Charlie dice una palabra, arte. Y la morra Lisa nos dijo sinérrimo.
Sinérrimo.
Y hablando
ya
de
no
Joker.
Ya no es el jajas, ahora es el ja, 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 ja.
Ja. ¿Por qué?
Porque es dos veces ja, ja.
No me dio risa. Pero el punto es que, hablando de Joker y Harley Quinn, y de una de las personas que han dado vida a Harley Quinn, Margot Robbie anda desatada. Anda no, desatada. No.
¿Qué sabes qué? A Margot Robbie le invitaron una noche de juegos. Una, y se traumó.
Una noche de juegos de mesa.
Sí, una noche una de juegos de mesa. Sí. Ajá. Y nunca ido a una.
No.
Y estoy seguro que así le dijeron, oye, no las conozco. No, nunca.
Porque ella de chiquita solo jugaba de que a las canicas.
Ajá.
No tenía juguetes en su casa.
Chance a las Barbie sí, porque era como su sueño, fue hacer la de Barbie. Pero ahora, después de hacer Barbie, como que alguien, no sé, esta Greta Gerwig le dijo, ¿nunca has ido a una noche de juegos de mesa? Dijo, no. Y le invitaron y le voló la cabeza. Y regresó a la mañana siguiente y dijo, voy a hacer una película de chan, 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 Monopoly.
¿Cómo haces una...? A ver, yo tengo la impresión de que tú conoces muy bien el Monopoly, porque yo jugaba Monopoly de niña.
Sí.
Que aparte es un juego para toda la familia y de niño lo juegas, ¿no? Es una tradición bastante común tener ese juego. Pero ya que lo piensas, es como, ¿por qué me entretenía comprando y vendiendo bienes raíces? O sea, ese juego es hipercapitalista, pero...
Pues es Monopolio.
¿Cómo haces un juego? ¿Sabes qué? Por ejemplo, ¿sabes
gana el que genere un Monopolio?
El videojuego de Rampage, de este gorila gigante, me encanta. O sea, para mí es la mejor película de Dwayne Johnson. Que uno pensaría, ¿cómo haces una película de un videojuego donde es un chango destruyendo? ¿Y qué
bueno,
es otro?
Pero tienes más cosas.
Pero son dos personajes, un mono y otra
Ay,
cosa.
Ay, no me acuerdo. O solo una lagartija, ¿no?
Sí,
no,
solo destruyen. Me encantó esa película.
Sí.
Pero ¿cómo haces una película de Monopoly? ¿De qué trata una película de Monopoly?
Pues, a
Con
ver.
Mia Goth.
En todas las películas,
Mia Goth es el dueño.
En todas las películas que les mencionaré ahorita, necesitamos que esté casteada Mia Goth. ¿Cómo haces una película de Monopoly? ¿Cómo haces una película de Minecraft? ¿Y cómo haces una película de los Sims?
Minecraft
son películas
con Jason
que
Momoa.
Ya están anunciadas, que ya se está trabajando en ellas. Sí. ¿De qué? O sea,
me haces Minecraft lo veo muy, muy cotidiano porque Jason Momoa seguramente es una película donde de repente empiezan a caer bloques y hay que salvar al mundo. Luego, los Sims, pues son, es como un...
Pues los Sims es un simulador de la vida.
Un poquito como Free Guy, tal vez, como esta película con, sí, Ryan Reynolds. Sí. Pero una película Monopoly. De Monopoly, ¿de qué va a tratar? ¿De
pues
que la
de
casa se endeudó?
De cuestionar el Monopoly. De cuestionar el monopolio.
Entonces tiene que ser una película como de Big Short. Donde sale Margot Robbie en una bañera.
Ay, no sé.
Todo
no
es un multiverso interconectado.
Tengo miedo.
Pero sí, nos encantaría saber, ustedes coméntenos ahí en redes sociales, escríbanos y díganos si les gusta que se esté haciendo este tipo de películas, ¿no? La película de Kellogg's, la película de Coca-Cola, la película de
Nacho.
Blackberry. O sea, son muchas películas de producto.
Yo quiero que a mí me interprete Liam Neeson, es Nacho, y Paloma es interpretada por Anya Taylor-Joy.
Yo sé que tú quieres hablar de J.K. Rowling.
No, jamás. Sí. Sí. Al parecer J.K. Rowling...
¿Quién es? Había gente que no sabe quién es J.K. Rowling.
Ay,
sí,
ay,
oye, pues nos están escuchando en radio.
Del nuevo milenio.
No le cambie,
la
le vamos a contar quién es.
De Harry Potter, que eventualmente se volvió efemérrima transfóbica, pública en Twitter. Ahora,
muchos detractores.
A pesar de que pues claramente también ha escrito uno de los libros infantiles más vendidos, que se llama The Christmas Pig, este libro va a tener una adaptación cinematográfica y este libro se publicó en 2021, o sea, no tiene mucho,
reciente.
Pero se va a adaptar la historia de este niño que pierde un juguete, su juguete de la infancia, este niño que se llama Jack. Y le dan en Nochebuena, bueno, su hermano lo arroja por la ventana del carro, que no sé qué.
O sea,
y le
al
dan
juguete.
Al juguete, no al hermano. Y le ofrecen un reemplazo llamado Christmas Pig como consuelo. Y pues a partir de ahí va la historia. La verdad no sabemos mucho y no, obviamente,
pero,
no vamos, les vamos a dar
pues
spoilers, pero va a ser
se mete,
una película infantil.
El niño se mete al mundo de los juguetes. La verdad, independientemente de J.K. Rowling y las opiniones sobre esta autora, me parece una gran idea. O sea, creo que puede ser una gran película.
Cambiaría esta película así porque hicieran un remake de La Llave Mágica.
¿Pero por qué necesitarías un remake de una de las mejores películas infantiles de todos los tiempos?
A ese nivel, para
no
ver una
ver.
Película de J.K. Rowling.
Sí, porque La Llave Mágica también se hace chiquito.
Sí, está más lindo. Ahora imagínate con los juguetes de hoy,
y era
con
un,
las propiedades
era
intelectuales
un indio americano
de hoy.
¿Y el otro personaje que era un vaquero?
Sí, pero hasta salía, ¿te acuerdas? Salía Darth Vader, o sea, había muchos cameos icónicos.
Esa película es preciosa.
Sí. ¿Esa?
Esa quiero que esté en la función sorpresa de Cinépolis.
Sí, y ¿te acuerdas la del libro? Una que Macaulay Culkin hacía la voz.
No.
¡Ay!
Ah, pero que era animada.
Sí, que era
¿sí?
animada. Te desbloqueo un recuerdo.
Deberíamos de hacer un top aquí de películas de la infancia que seguramente te acuerdas, pero no sabes cuáles eran.
Ajá. Esa se llama La Llave Mágica y el del libro, ahorita te digo cómo se llama. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos en esto que es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y ahora sí ya tengo el nombre de la película que era protagonizada por Macaulay Culkin y que trataba acerca de que era live action, pero animada, porque se metía al mundo de los libros, y se llamaba El Guardián de las Palabras.
Wow. ¿Habrá sido buena? Digo, porque obviamente la recordamos con cariño, pero ¿habrá sido buena?
No sé. Quiero volver a verla.
¿Sabes que mucha gente tiene como película favorita de toda la vida La Princesita? La Princesita es la Alfonso Cuarón, ¿no?
Sí.
La Princesita.
Sí.
A
yo nunca
gente
la he visto.
Le gusta mucho esa película.
Nunca la he visto.
Deberías
la voy
verla.
A ver. Sí. Sí, pero sí siento que esta película inspiró a muchos niños a leer. Y fue okay. Como el pre de un Harry Potter. O sea, porque si ves a Macaulay Culkin, salía con sus lentes y todo. O sea, si Harry Potter lo hubieran hecho en los 90, yo siento que hubiera sido interpretado por Macaulay Culkin.
Y hablando de Macaulay Culkin, digo, hay muchos niños que fueron estrellas en esa época, ¿no? En los 90, en los 2000, las hermanas Olsen, siendo una de las más importantes. Ahora ya casi no hemos visto niños que sean, bueno, no, sí, ¿verdad?
Jacob Tremblay, que tiene 15 bueno. y 69 al mismo
quién?
Tiempo.
¿Sabes quién es ¿quién? Una niña que está siendo muy famosa? La de Abigail.
Ah, claro.
Ella, esta actriz, está siendo muy reconocida. Pero ay, pienso, poco. Por ejemplo, Jenna Ortega también podría haber sido una niña
es
famosa, pero no como
niños
los 90, 2000. Pero ya no,
ellos fueron, según yo, la última camada como de los que...
Pero ya no se ha convertido como en estos hiperfenómenos como Macaulay Culkin.
Pues pobrecito, ¿no?
O sea, mejor.
Ah, yo también descubrí algo, detalle curioso. ¿Sabían que Fuller, el que tomaba la lata de refresco...
¿Dónde?
En Mi Pobre Angelito, que le decía, te va a tocar dormir con Fuller. No, ¿no te acuerdas? Y que se hacía pipí en la cama y que el personaje de Macaulay Culkin no quería dormir con él en la cama porque se hacía pipí y le dije, sí, voltea y toma un refresco. ¿Sí te acuerdas?
No,
de esa
pero
escena?
Ya quiero, muero por saber quién es.
Es Kieran Culkin.
¿Cómo, su hermano?
Sí, era su hermano, era Kieran Culkin.
Yo pensé que sería algo así como era Kate Blanchett.
Podría ser interpretado por
mucha
Kate
gente
Blanchett.
No sabe que Johnny Depp salía en Pesadilla en la calle del infierno.
Bueno, sí, esa es una de sus. Es
o
literal
que Jennifer Aniston sale
película.
En Leprechaun, la del duende que le explota la panza.
La mayoría de los actores, muchos comienzan en el cine de terror y eso sí, me encanta. Pero sí, encanta. Era Kieran Culkin. Fuller, el...
Hay que traer datos curiosos también.
Sí,
esas películas que vemos de
curiosos.
La infancia, altamente perturbadoras, como Elisa en el fin del mundo.
¡Ay, no! Pero... No hables de esa película, ya muy fea.
Top 10 momentos más perturbadores que vimos de
mi
niño. Elisa en el fin del mundo.
Porque esa película nos vendió la idea en los 90 de que la Ciudad de México era muy peligrosa y que caminar sí. en la esquina así te iban a llegar una banda de
¿pero esa película está basada en un libro?
Tengo ni idea, solo me acuerdo que estaban como en un techo, no sé si salía
sí,
Imanol y comía una cucaracha la
sí.
niña
y la
porque
mamá la regañaba.
Porque ya no había como que
ya no había verdad, esperanza.
Ya no había esperanza. Es desoladora esa película y me daba muchísimo miedo de
ahora
niño.
Entiendo nuestra depresión. Oigan, hablando de cosas desoladoras, fíjate que la película que está próxima a estrenarse en salas de Cinépolis de Love Lies Bleeding, protagonizada
amor,
por
mentiras
Kristen
y
sangre.
¿Sangre? ¿Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahorita investigamos. Uh-huh.
Protagonizada por Kristen Stewart y Katie O'Brien, había planeado una premiere en Bruselas y fíjate que de manera muy inesperada, porque yo no pensaría que siguieran pasando estas cosas, sobre todo considerando
ay, no,
como en Europa,
muy feo.
La función se tuvo que detener por protestas homofóbicas, o sea,
sí.
hubo muchos asistentes, la sala estaba llena, pero de pronto cuando empiezan a salir porque la película tiene que ver con la relación que tiene la chica de un gimnasio, en este caso interpretada por Kristen Stewart, con una fisicoculturista que llega a entrenar ese gimnasio, se enamoran y bueno, de ahí empieza una carrera brutal de venganza, ¿no? Porque es una película que tiene que ver con el amor, la violencia y muchas cosas como muy fuertes, ¿no? Es un thriller fantástico, intenso, perturbador, pero también el eje central tiene que ver con la relación entre estas dos chicas. El punto es que hubo gente que comenzó a lanzar comentarios homofóbicos, había muchas mujeres queer en la sala, entonces empezaron como que a pelear, uh-huh. por lo que... Se cuentan las notas que salieron también en internet. Tuvo que llegar la policía a detener la situación. Sí. Y al parecer sí hubo algunas personas lesionadas.
Es que lamentablemente, digo, a lo mejor aquí lo vemos en el tema de la defensa de los derechos LGBT y la gente que es extremista o la extrema derecha. Todavía no hemos llegado al nivel en el que ya están en Europa, en donde estos grupos de extrema derecha sí se han vuelto verdaderamente extremistas o grupos neonazis. Mm. O sea, sí hay mucho más sí está mucho más 100%. Polarizado.
Que de eso habla un poquito la película. Bueno, no necesariamente, pero tócate más por ahí la película de la que vamos a hablar más adelante. No se vayan porque vamos a platicarles de Guerra Civil, esta película protagonista por Kristen Dunst, pero Híjole, esta nota que quiero compartirla porque, como saben, estos días se estrenó la película de Back to Black. Sí. Que, mira, tenían mucho miedo, siento, de la respuesta de la gente. Creo que a nivel global no fue tan bien recibida, pero aquí en México, a mí me gustó mucho la película. Y a la gente le está gustando. Lo que me llama mucho la atención es que usualmente en películas que retratan la vida de una persona que ya falleció o que es una biografía,
a alguien, ¿no? Ajá.
Suele ser, pero sobre todo siento que si tú apareces en la película interpretado por alguien, muchas veces la gente no lo ve. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la Casa Real, según esto, no vieron su serie televisiva, ¿no? Pero en este caso me llamó mucho la atención que el ex esposo de Amy Winehouse, que es este Blake Fielder Seville, le gustó la película.
Y el que la película pone como esta figura que la introduce más en el tema de las drogas, duras y
sí,
todo.
Sí, pues
este
que
rollo.
Es la verdad. O sea, al final, ¿sabes qué pasa? Que la gente que es fanática de Amy Winehouse es alguien a quien, bueno, por lo menos a quien yo he podido conocer y platicar con ellos que son fans, detestan a Blake. Sí. O sea, lo consideran como la persona que destruyó a Amy Winehouse. Sí. Y en la película lo ponen como el vehículo que finalmente llevó a Amy Winehouse a escribir las canciones del álbum de Back to Black. O sea, uh-huh. Back to Black es un álbum que se crea a partir de una relación
tormentosa
que ella tuvo
que tiene
con él. Exactamente. Sí. Y en eso se enfoca la película.
Pero,
es como...
pero está bien que haya matices. O sea, está bien que no sean blancos y negros. Sí. Y está bien que también él entre en la conversación.
Pero me llama mucho la atención que sí la haya visto. O sea, sí. Como... no me lo imagino como... voy a ir a ver la película. Ajá. Ah, ese soy yo. Y ese es mi ex esposa que falleció.
Lamentablemente
y que
falleció.
Ícono, o sea, pero me llama mucho la atención que además... se diera el tiempo para compartir que le había gustado. Uh-huh. Interesante.
Se me hace muy
lo
humano.
Lo creería del papá, porque el papá está muy blanqueado aquí. O sea, en el sentido de que pues, el papá tomó decisiones muy cuestionables. Y aquí es como el mejor papá del mundo. Y pues claro que le va a gustar.
Sí,
pero
claro.
A Blake sí lo presentan como este
pues
tipo...
pues el papá tiene los derechos y va a controlar cómo se muestre... como las decisiones que tomó con su hija, ¿no?
Sí, pero vayan a ver la película, sigue en cartelera en Cinépolis para que ustedes vean esta historia de cómo Amy Winehouse escribió Back to Black.
Amigos, vamos a un corte y regresamos ahora sí con los estrenos que llegan a las salas de Cinépolis. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y ahora sí ha llegado el momento de darles las recomendaciones porque los estrenos están aquí y obviamente también vamos a darles nuestra sugerencia de qué combos, con qué combinar cada una de estas películas. Empezamos por una que está en 4DX. O sea, una película de terror en 4DX.
Sí.
O sea, voy a sentir cuchillazo acá.
No,
¿o
tranquilo. Solo movimientos. Ah, bueno. Para que sientas así como la intensidad. No, cuchillazos, no.
O sea, llega a salas Abigail. Tú ya tuviste oportunidad de verla.
Sí, esta película que es protagonizada por nuestra paisana Melissa Barrera.
¡Melissa!
No, Melissa Barrera.
Ven ya, cabina.
Tiene que... ¡sí!
¡Que venga!
Tiene que ver con un grupo de delincuentes, maleantes, medio tontos, la verdad, un poquito tontos, que secuestran a una niña porque, según la persona que los reúne, esta niña van a dar una gran cantidad de dinero por ella. Entonces, ¿cuál es el plan? Secuestrar a la niña, pedir su rescate, cada quien se queda con su tajo de dinero.
Ajá.
Lo que ellos no esperan es que la niña es una vampiro.
¡Chan, chan, chan!
¿Sabes qué me encanta? A ver... ¿cuántas películas de vampiro no hemos visto, no? Desde el clásico de Nosferatu hasta llegar a Abigail,
claro.
Pasando por Twilight, por Renfield y por todo lo que se te ocurra.
O entrevista con el vampiro.
Uy, qué sexy es esa película. Wow. Bueno, hemos visto muchas películas de vampiro. Pero creo que lo que hace bien interesante esta película de entrada es el hecho de que nosotros como audiencia ya sabemos que la niña es vampiro, pero ellos no. Entonces todo lo que es un poquito como clue, ¿sabes? Como que todo lo que lleva estos personajes tan diferentes entre ellos a quedarse encerrados en una mansión
con una vampiro
y de repente ver qué cosas están pasando y estos son como ¿por qué? Y acompañarlos en ese descubrimiento es increíble.
Ya habíamos platicado de esto. ¿Tú elegirías ser vampiro o no?
Sí, 100%.
Wow.
Sí, siento que te hartarías, pero me da tanto miedo la muerte que prefiero vivir eternamente.
Ay, pero el mundo está raro, ¿no?
Pues, ¿qué tiene?
¿No sientes que
vas y muerdes gente?
Bueno, está bien.
Bueno, lo que además de que es vampiro la niña, es bailarina.
Ah,
entonces, es bailarina de ballet. Ahora, los directores de esta película son los que trajeron la de Boda Sangrienta.
Sí.
Que... lo diferente con Boda Sangrienta es que era una novia,
claro,
que todo el mundo quería deshacerse de ella. Y aquí es al revés. aquí es una persona que está atacando a muchas.
¡Ay!
Entonces es esta expectativa de quién va a sobrevivir, pero no quiero que sobrevivan porque quiero ver cómo la vampira va a hacer estas cosas. Y es una niña pero milenaria. Entonces como que toma esos elementos clásicos y los vuelve también divertidos.
La próxima vez que alguien salga a atreverse a decir, es que ya no hacen buenas películas originales, que hagan algo nuevo, les voy a decir, Abigail. Ahí está Abigail.
Y Abigail enmendó mi corazón roto que tuve por Megan, porque a mí no me gustó Megan. Oh. Nada me
¿Sabes
gustó.
¿Sabes a quién no le gustó Megan también? A Chucky.
¿A Chucky no le gustó Megan?
No.
¿Salió una publicación?
Sí, Chucky salió a decir que ¿sí? Megan le pareció ridícula.
Es que sí es ridícula. Ajá. Yo creo que a Chucky sí le va a gustar. Abigail, vayan a verla a las salas de Cinépolis, que también además, si quieren vivir la experiencia completa, está disponible en sí. 4DX.
Y ahora nuestros héroes favoritos. No, no es cierto.
¿O por qué no vamos primero a Winnie Pooh?
Ah, también. Ahora nuestros héroes favoritos se transforman.
Te reíste porque... como Seth Rogen. No, pero te salió natural. Sí, si lo traes, lo
sí
traes
me
en
río
ti.
Como Seth Rogen.
Sí,
te ríes. Cuando lo entrevisté, así fue como un multiverso de risas.
Y luego se reían. Y luego te reías tú de que te reía y se reían juntos. ¿Dónde podemos ver tu entrevista? En Cinépolis, ¿no?
En Cinépolis.
Van a buscar Seth Rogen, Bully, Mario Bros. Y veanlos reírse juntos.
Llega Winnie Pooh, Miel y Sangre 2. Y aparte nos prometieron que en esta hay más trama que nunca. O sea que ahora sí hay trama porque vamos a ver a Tigger. Obviamente, les vamos aclarando, no es el Tigger que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque a pesar de que los derechos de estos personajes ya son de dominio público, solo lo que es de dominio público son los nombres, no el diseño, que en este caso sigue siendo propiedad de Walt Disney.
Así
entonces...
es.
Obviamente el Winnie Pooh de esta película tiene semejanza, pero no es igual. El Piglet es igual, no se parece.
No,
y
el Piglet nada más es una máscara de puerco.
Yo le puedo hacer
el Winnie Pooh se nos pareció por la camisetita. A ver, me da muchísima curiosidad ver esta película y ustedes que vayan a verla a Cinépolis nos dicen qué tal les parece. Uh-huh. Porque al final la primera película que fue todo un éxito en taquilla era un experimento. O sea, no deja de ser un experimento de un grupo de personas que se les ocurrió, a ver, liberaron los derechos, hagamos algo, igual era la pandemia, se alocaron y creo que los tomó por sorpresa. Entonces, el ya haber tenido ese éxito y esa recaudación, ¿qué hiciste con ese dinero? Creo que es algo muy
ubicas ese video viral cuando dicen, ay, le cayó un árbol al carro y dice el reportero, ah, caray, soy yo. Así siento que fueron como los que hicieron esta película. Sí. ¡Ah, caray! ¡Le fue bien!
¡Le fue bien! Sí, y aparte ya tienen planeado el Pooniverse.
El Pooniverse.
El Pooniverse, que ajá, tiene que ver con Campanita, con Peter Pan. Entonces, este es un paso más hacia el Pooniverse, amigos.
Yo,
no,
va a estar...
no dejen de verla en Cinépolis.
Un poco nada más la trama es Christopher Robin, después de sobrevivir la primera película, disculpen el spoiler, pero tienen que saberlo, revela al mundo la existencia de estos seres, y estos seres van a tener que defenderse
es
ahora
como...
con sangre y miel.
Me encanta. Más miel que sangre. Y hablando de sangre, híjole, esta película yo no paro de recomendarla. Guerra Civil, del director Alex Garland. Alex Garland es quien nos trajo la película de Annihilation y ajá, Ex Machina. Que uy, yo creo que Ex Machina es una de las películas que tienen que ver con inteligencia artificial y robótica más increíbles de la última década. Y esta película nos plantea una distopía en donde se está llevando a cabo una guerra civil en Estados Unidos. Y la historia va a ser contada a través de la óptica de cuatro fotoperiodistas, dos de ellas interpretadas por Kristen Dunst y por Kelly Spaney, a quien vimos dando vida a Priscilla el año pasado.
Claro.
Y la misión de estos fotoperiodistas es muy clara. Ellos tienen que ir de Nueva York hasta Washington D.C. en un viaje en carretera con la intención de fotografiar entrevistar al presidente antes de que sea capturado. Lo que es bien interesante para mí esta película...
Es, o sea, literal, el nombre lo dice, una guerra civil. Estados de Estados Unidos, valga la redundancia, se rebelan contra el gobierno y tienen una fuerza...
Hay una matanza tremenda.
Exacto.
Ningún rincón de Estados Unidos en esta película es seguro.
Okay.
Todos están en peligro, hay una ola de violencia impresionante, la gente está completamente armada y quienes no están están refugiados en una casa de...
Que lo que impresiona de esta película granja. Es el realismo, ¿no? Que tiene para retratar la época actual.
Sí.
O sea, que creo que estamos, siempre hemos estado
es
como un borde de la sociedad
es
americana.
Que
es una sociedad
miedo
muy
en Estados
compleja.
Unidos.
Creo que es una película que ha causado mucho revuelo por eso, porque los hace ver las grietas de raíz que tienen como sociedad. Y ahora, retratado a través de los ojos de fotoperiodistas, que a mí lo que me parece más interesante es ¿cuál es la moral y la ética de un fotoperiodista? ¿Qué tiene que retratar cuando el conflicto te impacta a ti directamente?
Eso justo es lo que acabas de decir, es lo que me encanta, porque una de las críticas que había en Estados Unidos era, primero, como, ¿qué está tratando de decir Alex Garland con esto? ¿Es una alarma? ¿Es una advertencia de que Estados Unidos está a punto de irse a una situación así? Y si es el caso, lo juzgaban por no tener
una
postura clara. Pero a mí lo que me gusta mucho es cómo tiene eco y paralelismo el que la historia esté contada con fotoperiodistas, porque el fotoperiodista, como dices tú, tiene que tener una distancia entre la tragedia ajena y el lente.
Claro.
Es, eso está pasando, yo lo fotografío. Y creo que Alex Garland hace lo mismo como director.
Sí.
Es, esto podría pasar, yo te lo retrato y tú como espectador decide si te parece inmoral o no.
Sobre todo porque sí se siente como una respuesta a una época en donde todo
totalmente
el mundo tiene que tener una postura.
Así es.
Así que, amigos,
uy,
láncense
aparte,
a
aparte,
ver.
Aparte, sí van en IMAX. Es una película que también las secuencias de acción y el sonido son brutales. Así que se no sé si usa la palabra disfruta, pero sí
se
absorbe y se vive de una manera muy diferente en IMAX. Así que vayan a ver La Guerra Civil.
Excelente. Y, amigos, nada más para recordarles que The Chosen, temporada 4, nos trae ya episodio 7 y episodio 8. Esta historia y esta serie que habla acerca de Jesús. No les vamos a decir más porque ya conocen la historia, pero nos la trae Más Que Cine. Y también La Preventa y esta Profesión Peligro. Y obviamente del 25 al 28 de abril llegará a la Ciudad de México el Sundance Film Festival Ciudad de México. Así que chequen los boletos en la app de Cinépolis. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Cinéfilos, estamos felices porque Cinépolis trae a la Ciudad de México lo mejor del Festival de Sundance. Del 25 al 28 de abril en los complejos Diana, VIP Millana, VIP Mítica, VIP Perisur y VIP Satélite, podremos conectarnos como nunca antes con las mejores obras del cine independiente, así que chequen la cartelera y no se pierdan el Sundance Film Festival Ciudad de México 2024 porque está buenísimo y buenísimo. Es que tenemos otra llamada, así que ¿quién está en la línea?
Hola, buenos días.
Buenos
Hola,
días, ¿con
buenos
quién tenemos
días.
El gusto?
Con Fernando.
Fernando, ¿cómo estás, Fer?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, ¿qué tal tu mañanita?
Pues va relativamente tranquila.
Eso.
Oye, suena bien.
A ver, te queremos hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros te invitamos al cine, pero no sabes qué película vas a ver? Entonces te sientas en la butaca, ya con palomitas, ahorita nos dices cuál es tu combo favorito, se apagan las luces, salimos nosotros así, y después de que pasa todo eso, empieza una película sorpresa que tú no esperabas. ¿Qué película te gustaría ver en una función sorpresa de Cinépolis?
Pues bueno, sería la de Guerra Civil.
La verdad es que, te voy a ser muy honesta, tienes que verla en IMAX.
Sí.
Tienes que verla en IMAX y antes de que nos compartas tu combo favorito... Bueno, no, sí, bueno, ¿a qué?
Ahí una película clásica que te gustaría ver.
Ah,
también.
Una
o sea,
clásica.
Una viejita.
Ay, a ver.
Sería El Laberinto del Fauno.
¡Sí!
Eres nuestra llamada favorita de toda la historia de este programa de Paloma y Nacho.
Fer, wow. ¿Y con gracias. Qué combo? Ahora sí, dinos tu combo predilecto.
A mí me gusta muchísimo el combo Ice.
Ah, ese es bueno.
Ay, mira, qué interesante.
Bueno. Y más si vas a ver El Laberinto del Fauno, te vas a poner así. Así vas a estar como el de las manos. Así bien, aizoso.
Sí, claro.
Oye, Fer, muchas gracias por llamar. Y antes de despedirnos, te queremos dar un pase cuádruple para que te lances a las salas de Cinépolis.
Claro que sí, muchas gracias.
Órale, nos vemos, Fer. Oigan, hemos llegado al final de esta emisión. Obviamente queremos recordarles que nos encontramos en las redes sociales siempre de Cinépolis y de Paloma y Nacho para que ahí también nos pongan que si les gustó Guerra Civil, que si también se espantaron con Abigail. Y también recordarles que estamos todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9 y en nuestra versión de podcast.
¿Qué? Ya tuvimos el día de ayer un podcast. Bueno, ya se lanzó el nuevo episodio con Miguel Mier.
Este podcast sí fue
¡especial!
Sí. Miguel Mier, podríamos traducirlo en palabras cotidianas, humanas, terrenales, como el tío Cinépolis.
El tío Cinépolis.
Él es el experto, es el COO de Cinépolis. Entonces platicamos del Festival de Cine de Sundance, que llega el próximo fin de semana a la Ciudad de México.
De cómo operan las salas de cine.
Pero también les va a contar cuál es el mejor asiento para ver una película en la sala de Cinépolis. Y muchas cosas más. Les preguntamos todo el tipo de curiosidades que pueden surgir. Cómo se mantuvieron durante la pandemia. Cómo se han convertido en una... Cómo lograron el anuncio, el comercial con Zendaya. Ajá. y Timothée Chalamet. Estuvo buenísimo el podcast. No se lo pierdan, ya está disponible en todas las plataformas de podcast.
Así
búsquenos como,
este como
Paloma y Nacho. Exactamente, al terminar este programa en vivo, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Paloma y Nacho. Bully, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
Arroba Héctor Trejo.
Y a mí, arroba Gaby Mesa 8. No olviden seguir a Cinépolis también en todas sus cuentas, TikTok, en X como arroba Cinépolis. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en este, el mejor programa de cine en la radio, que se llama Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho.
Paloma y Nacho.
Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.